in red continued its bleak fall. We decided just to rest after all.
Máximo Park está sonando en Dame Una Señal, Books for Boxes.
De la cuarta pared al micrófono. Señales sobre las tablas. Nos vamos al teatro.
Ya entrando a las 2:36,
digiriendo. Es solemne su voz.
Sí, digiriendo las noticias, las nuevas novedades para
internacionales.
La
sí.
Tenemos la posibilidad de compartir el aire, le damos una señal. Aquí, al lado nuestro, lo tenemos.
Le damos la bienvenida. Pereira,
¿cómo le va?
¿Cómo les va? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo lo recibió el calor del lunes?
Bien, bien.
Al principio hacía frío, ¿no?
Sí, hoy yo me levanto muy temprano, no quiero decir la hora porque me da vergüenza.
18 grados. Que la misma
hermoso,
hora que me levanté
a la mañana.
18 grados, estaba para salir con un saquito.
5:30, estoy casi saliendo de mi domicilio.
¿De noche?
De noche, oh. Todavía es de noche, es un lindo horario, hoy por hoy.
Entonces.
Para viajar, hacer
te podés tomar el bondi tranquilo, podés andar en bici tranquilo, lo que sí,
la noche. A esta hora ya
se duerme poco, claro, esta hora para mí son las 10 de la noche.
Claro, sí, se duerme sí. Poco.
Pero estoy contento, para mí ganó Leo DiCaprio su Oscar.
Vos lo querías, ¿no?
Lo banco a muerte, a Leo lo
hacia
banco.
Hacia lo último,
sí. Me enteré hoy a la mañana,
en
obvio.
Redes sociales había un boicot para
contra
que
Leo,
no lo ganara.
Cualquiera.
Para mí
a
era,
último momento, no, lado, había un boicot.
A último momento, ah.
A último momento en las
no,
redes
no,
sociales.
Para mí tardíamente lo ganó ayer.
¿Con quién competía? No me acuerdo.
Y había, no sé si
Mike
tenía...
Buffalo. No.
No sé cuánta buena competencia
no,
tendría.
No, Matt Damon, el más conocido.
Ah, es Damon, cierto, es cierto.
Sí, y después actores un poco más grandes, pero no de tanto renombre como él, ni con
sí.
Tantas nominaciones.
Ahora, convengamos en que los papeles anteriores habían sido... Yo no vi Revenant, pero por lo que coinciden todos,
sí.
Me decía por los papeles anteriores y no por este. O sea, esto como que se decantó y de, bueno, vamos a darle
vamos
porque
a dárselo.
Otro, sí. Pero
verdad,
por ejemplo, el Lobo de Wall Street... Me parece
la rompió.
Que es superlativo.
Sí, sí. Sí, es cierto.
Ahí la.
Ahí perdió.
Ya desde su primer rol de pequeño en Quien
sí.
Ama a Gilbert Grape, la rompe.
Sí,
ya,
también,
¿o no?
También.
Lo tendría que haber ganado ahí a los 8, 9 años.
Titanic también tiene.
Sí, bueno, pero.
Es menor, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Tiene un. O sea, para lo que es la película está bien el personaje que
sí.
Interpretó. Pero no se le daba, no se le daba.
Sí.
Ya había un chiste ahí por Crónica que no me cayó del todo bien.
Que
dice Banfield, Lanús, dice Arsenal, Leonardo DiCaprio y Gimnasia para Juan. Bueno, vale.
Ese dio muchas
siempre,
vueltas.
Siempre pasa eso. Crónica también. Siempre tiene esa humorada.
Ahora, el día, ¿no? Día que cerremos.
El día que pase
boca,
eso, claro.
El día que cerremos la boca.
Sí. Bueno. Lo que sí, injusto,
sí.
Charlotte Rampling, para mí una actriz de la
red. Sí, ¿no? Sí, sí.
No lo ganó, pero bueno. Ya veterana Charlotte, pero bueno,
ah,
no importa.
Bueno, eso también, decían que la chica que había ganado, Victoria Vikander,
sí.
¿No? Algo
sí.
Así, no estaba también.
Era
un meme.
No, la verdad no puedo hablar de su actuación, no vi la película
una,
por la cual ganó.
Una ceremonia bastante cargada de discusión por
sí,
el
¿no?
Tema del racismo.
El racismo, sí.
De hecho, Chris Rock arranca diciendo todo eso de... Bueno, estamos acá
sí.
Y ahí no hay actores negros, que esto que el otro. Medio en chiste, medio en serio.
Medio en chiste, medio en serio, es cierto.
Pero más allá de eso, es muy solemne todo lo que rodea el Oscar y
es como
que...
todo medio armadito, ¿no?
Sí, ¿no?
Nadie se va a salir.
Nadie es natural ahí.
Claro.
A mí me dio la sensación de que DiCaprio cuando subió daba ganas de decir, ¿vieron? Y sin embargo
sí.
No hizo nada.
Para mí es como
le
una...
faltó euforia.
Ah, ¿saben qué hago ahora con esto?
Interna,
¿no?
Sí, puede
para
ser.
La procesión va
ser.
Por dentro.
Sí.
Tal vez le faltó un poco de argentinismo, ¿no? A esa victoria, porque sí, verdaderamente sí. Era una victoria. Quinta
nominación.
Nominación. Sí. Pero bueno, creo que no vine a hablar de cine.
No.
Pero bueno, quería... La verdad me sentí contento con lo de Leo.
Es muy buena la mención.
Sí. Para mí, uno de los mejores actores norteamericanos, sin dudas.
Uh-huh.
Así que, por eso también lo menciono. No, así no me he metido tanto en sus roles teatrales, así que no sé cuánto teatro hizo Leo para poder dar alguna señal de conocimiento acerca de sus pasos por las tablas, pero obviamente ha tenido. La mayoría de los actores norteamericanos son todos de formación teatral, que a partir del teatro, del off, justamente norteamericano, hay mucho teatro en Estados Unidos, en Nueva York, hay cantidad de teatro por todos lados, respira teatro, tanto como Buenos Aires, tal vez, como la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad, no sé si lo hemos mencionado alguna vez, la ciudad con más salas de teatro del mundo. La
qué
ciudad
orgullo,
de Buenos Aires.
Qué orgullo, cuando lo dice.
Eso es para tener en cuenta. Bien. Y está en Argentina.
País del teatro. Entonces.
País del teatro, sí. Bien. Y vamos a hablar hoy de una obra de teatro. Tal vez tardé en abordar a este dramaturgo que también es mi maestro y uno de los mejores actores de la Argentina. Hablo de Norman Briski. Y la obra que traje hoy de Norman es una obra corta que se llama Blue Jeans. Iba a traer otra que se llama Rebatibles, pero la voy a dejar para más adelante. Hoy traje Blue Jeans, que es la historia de tres jóvenes. Me parecía importante, primero porque es una obra corta, empuesta, yo la he visto empuesta, no dura más de 20 minutos, 20 y pico de minutos, ideal tal vez para hacer en un varieté, si se quiere. Pero bueno, como digo, es una obra corta. Obviamente a la lectura le lleva un par de horas a uno. Pero bueno, habla de tres jóvenes de 20 y pico que se encuentran en la casa de una y empiezan a narrar anécdotas, ¿no? Anécdotas de su pasado. Y lo que tiene esta obra, me parece, es la sensibilidad de un gran dramaturgo. La otra vez hablábamos de Pavlovsky, esta vez hablo de Norman, en el sentido de que son dramaturgos que no escapan al social histórico de las cosas que escriben, ¿no?
Bien.
Que, para decirlo de otra manera, empiezan con el social histórico, con lo que sucede en ese momento en el país, y abordan alguna historia que tal vez les toque de cerca, o tal vez no, o tal vez la vean pasar, pero a partir de ella profundizan. Y me parece que justamente estas tres jóvenes del 2000, porque es una obra escrita promediando el 2000 y pico, 2003, 2004.
Bastante nueva.
Bastante nueva, sí. Y hablan de temas claves para una edad de adolescente joven, que son embarazo, amor y el HIV. Tres temas para mí del siglo XX, fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Y me parece que lo aborda de una manera diferente. Yo digo briskiana, pero es manera, porque yo lo quiero mucho, ¿no? A Norma. Pero lo abordan de una manera, me parece, fuera del juicio, fuera del prejuicio. Tanto el amor, tanto el HIV, tanto el embarazo, tanto las relaciones entre mujeres, las relaciones entre personas, me parece lo más importante a destacar en la dramaturgia de Briski. Y lo que tienen estas tres jóvenes justamente es esto. Narran las vicisitudes en el departamento, se encuentran... abordan muchísimas cuestiones de lo que le sucede a tres jóvenes, ya digo, alejándose del juicio de valor de lo que puede ser un embarazo. Tal vez he escuchado alguna crítica en cuanto a cómo va a abordar el SIDA de esa manera, o cómo va a abordar el amor entre una mujer y un hombre, o dos mujeres, de esta manera. Bueno,
cerrada.
Sí, Norman... es así, ¿no? Y tal vez por eso la dramaturgia de Briski no es, o no la vamos a ver en Calle Corriente, justamente, ¿no? La vamos a ver siempre en las salas off del Teatro Capitalino, o, si se quiere, en todo el país, porque estuve investigando cuántas puestas o cuántos grupos de teatro hicieron esta obra, y verdaderamente me sorprendí con... la cantidad de grupos de teatro que han agarrado Blue Jeans. Desde la ciudad de Trelew que se hizo, hasta alguna ciudad del norte de la Argentina que han abordado a esta obra de teatro. Me parece justamente porque habla desde otro lugar de los jóvenes, ¿no? y más en el 2000, que los jóvenes fueron siempre, no sé si solo en el 2000, pero siempre el joven o los jóvenes son los señalados, ¿no? O los que se exceden. Hoy lo tenemos, sí, en el caso de las chicas asesinadas, que lamentablemente uno ve crónicas o comentarios de periodistas, sí, y a uno le da vergüenza ajena, ¿no? Como, sí, dos chicas no pueden hacer dedo, como que, sí, las mataron porque habían bebido. Así que es como... Uh-huh. Hay veces que este tipo de colegas
señalan,
me da vergüenza, ¿no? A mí, y me parece que lo que tiene esta dramaturgia es eso, ¿no? Sacarle todo ese prejuicio a lo que son los jóvenes y ponerlos en el tapete, ¿no? Los jóvenes ya a los 18 años ya son responsables, los jóvenes a los 16 votan. Y claro, está bien, sí, que eso pase. Sí. Y está bien que los jóvenes tengan relaciones sexuales, y está bien que los jóvenes tengan determinadas cuestiones. Bueno, si sin ir más lejos, ¿cuántos movimientos revolucionarios son
originados a partir de jóvenes?
De,
¿no?,
jóvenes de 15, 16 años. Por eso me parece que, sí, siempre o yo trato de apartarme de este señalamiento, uh-huh, que por ahí a grandes rasgos podemos hablar de algo habrán hecho, ¿no? Porque decir, claro, que a las jóvenes, a estas dos chicas que
les pasó
que,
lo que les pasó, claro, por algo en particular,
por estar en Montañita o por, claro, hacer dedo o por tomar un tres copas de más, es una bestialidad
absoluta.
Ya. Bueno, me parece que esto, volviendo a Blue Jeans, lo que narra esta obra es esto, ¿no? Sacar el prejuicio de lo que sucede en los jóvenes y meterse en esa cocina, en, uh-huh, donde hablan, en donde se cuentan de una forma me parece a carne viva, ¿no? De cómo viven los jóvenes la sexualidad, cómo viven los jóvenes la política y cómo viven los jóvenes algo tan lindo como el amor, ¿no?
Sí. Y la pregunta lo primero, sí, que se me vino a la cabeza cuando hablaste de Norman Brisky, tiene que ver con eso. Y justo, bueno, vos también hablabas de cómo se lo ha tomado en diferentes puntos del país, ¿no? Y se lo han reinterpretado en diferentes puestos.
Sí, en Córdoba.
Qué loco, sí, que se tome a un dramaturgo, digamos, más allá de la edad, contemporáneo, digo, porque siempre es, viste que se tiende a las grandes obras, sí, y apunta a Shakespeare,
sí, a los clásicos,
Federico García, sí, Lorca, sí, o una reinterpretación, salvo esporádicos casos, y del otro lado tenés los que se mandan con su obra.
Tal cual.
Pero
tal cual,
tomar a alguien que es contemporáneo,
sí,
y también, bueno, alguien que más allá de esta otra faceta que tiene, es más reconocido por su fase actoral.
Sí,
¿no?
Es cierto. Sí, la dramaturgia de Norman no está muy explorada.
Claro.
Ni esto que digo, ni se ve,
claro,
tanto.
Yo me,
¿no?,
encuentro por ahí hablando con vos, que, sí, me entero ahora.
Sí, pasa que... con Pavlovsky mismo, ¿no?
Bueno,
que hemos hablado acá, que si bien, obviamente,
un poquito más de no,
Pavlovsky tiene un nombre un poco en cuanto a la dramaturgia y en cuanto a su exploración a partir del psicodrama, tal vez tiene un poco más de nombre, pero bueno, hablamos de Norman y podemos hablar, no sé, de Torremolina también, que no, claro, se agarra casi nada. ¿Cuántos tipos agarran o cuántos grupos de teatro agarran la obra de Torremolina? No muchos. Por eso me parece que también tiene que ver de lo que hablan, ¿no? Y cómo se involucran con la realidad, ¿no? Entonces a veces para los maestros de teatro o para los grupos de teatro es más fácil agarrar una obra que sabemos que es principio, el desarrollo y el fin, y no tiene, sí, tanto grado de análisis de lo que sucede en el momento donde se hizo la obra, ¿no? Que uno tiene que estudiar qué pasaba en el país, por qué se habla de esto, por qué tres jóvenes se encuentran en este modo, y así, ¿no? Me parece, hay veces que el teatro cae un poco en el facilismo y le cuesta explorar, incluso desde la novedad de la creación propia, ¿no? Porque me parece que estos tipos lo que hicieron también o lo que siguen haciendo es generar el laburo propio, generar a que el actor, si bien pueda agarrar otras obras, trate de contar lo que sucede en ese momento, que me parece lo más rico del teatro.
Bien.
Un poco de la obra de Norman.
Estaba chusmeando también, tiene,
sí,
muchísimas obras más allá de Blue Jean, Tres, sí, Mujeres, Expropiación, La Terraza.
Tal cual, Rebatibles, que era la que iba a traer, porque me parece que habla un poco de lo que sucede hoy por hoy, si bien también fue escrita creo que en el 2000, si hoy la tomamos en cuenta con los despidos que están sucediendo en la Argentina y con lo que es el laburo en sí, me parece que Rebatibles es una obra que cobra mucho valor hoy por hoy. Vamos a hablar seguramente más adelante. Y bueno, lo que decías, una obra vasta de Norman en cuanto a la dramaturgia.
Bien, bien.
Bueno, acá también veo que ha tomado Solo Brumas de Tato Pavlovsky.
Tal cual.
Digo, justo hablamos de los últimos dos que
son en
Astronomía.
Son muy amigos, bueno, Tato ya está en otro mundo, pero han sido muy amigos, han laburado juntos, por otro, Norman lo dirigió en Potestad, que hace poquito hablamos acá, así que tal vez por eso yo estoy atravesado también un poco por esa obra, ¿no? Y por ese tipo de teatro. Me queda, sé que le debo algo, no me quiero hacer el gil. Le debo Borges y el teatro. Hoy no vamos a hablar de eso. Estoy explorando, estoy leyendo un poco. No vamos a encontrar, ya le anticipo, alguna obra de teatro de Borges. Sí, podemos hablar muchísimo de teatro y Borges. Estuve investigando un poco, todavía no del todo. No me gusta venir así medio en ascuas, así que
está muy bien,
en un par de semanas vamos a hablar un poco de Borges.
Se está preparando,
y el teatro. Me estoy preparando un poco,
bien,
sí. Voy a hablar de tres obras. Lo que decía el año pasado, no voy a traer los lunes toda la cartelera porque nos aburriríamos.
Exacto.
Hablar de todas las obras que hay en la Ciudad de la Plata, que por suerte a partir de esta semana son muchas.
Bien.
Hablaba la otra vez de La Isla Desierta, que les dije, no sé si va a estar. Bueno, está este viernes.
Bien.
Aprovechar La Isla Desierta de Roberto Art, Teatro de Ciegos, en el Teatro Estudio.
Bien.
Altamente recomendable, no solo por la obra en sí, que es muy buena. El lunes pasado estuvimos hablando un poco de Art y el teatro con 300 millones. Bueno, cuidado con eso.
Sí.
Ahí está.
Son cosas que suceden en un estudio de radio. La Isla Desierta, Teatro de Ciegos, la verdad,
bien,
altamente recomendable, insisto, no por la obra en sí, sino por lo que significa ingresar en un mundo para la gente que ve. Porque yo trabajé en una ONG de ciegos y lo que más nos costaba era que la gente no llame a los ciegos no videntes, sino ciegos.
Claro.
¿No? Bueno, hay mucho desconocimiento del mundo de los ciegos.
Sí, claro.
Y por suerte también hay un grupo de teatro que se dedica a esto. Y me parece altamente para celebrar. El grupo se llama Oscuro, justamente. Y bueno, y nosotros en La Isla Desierta no solo nos vamos a encontrar con este clásico de Roberto Art, sino que también nos vamos a encontrar con un mundo muy diferente para nosotros, los que vemos, y que tenemos que apelar en este tiempo que transcurre la obra a nuestros otros sentidos, que no los ponemos nunca en práctica, y que vale la pena, tal vez a modo de metáfora de lo que es también La Isla Desierta, ponerlos en práctica y empezar a ver de otra manera, ¿no? Empezar a ver con los oídos, empezar a ver con la nariz, empezar a ver con las manos, empezar a ver con el cuerpo, que es lo que plantea este gran grupo de teatro, que bueno, como decía, va a estar en el Teatro Estudio, en la sala de 3 entre 39 y Diagonal 74, el día viernes 4 de marzo, o sea, este viernes 21:30 horas. Recomiendo reservar las entradas.
Eso ahí, decir, sí, anticipadas, ¿no?
Anticipadas, por lo menos reservar, no las tenés que pagar anticipadamente.
Bien, pero reservar.
Sino llamás, lo tengo anotado, 423-4366 es el teléfono del Teatro Estudio. Llaman ahí
y bueno,
reservan y van a ver La Isla Desierta. La otra obra, para mí, una de las mejores en nuestra ciudad, el sábado, es Hamlet, la obra de Omar Sánchez, que la otra vez había tenido Laguna con sus tres actores, Andrés Cepeda, Mauricio Rodríguez y Alejandro Santucci, en Saverio, en esa hermosa sala subterránea que tiene la Ciudad de La Plata, en 20 y 71. Como recomiendo La Isla Desierta, recomiendo Hamlet, la verdad, vale la pena ir a ver tres actores excelentes de la Ciudad de La Plata, a ver una obra de un director excelente de la Ciudad de La Plata. Todos salen de la Escuela de Teatro. Bueno, la verdad, vale la pena ver. Esto, las entradas se reservan por fanpage, por la página de Facebook. Así que también a partir de del Facebook uno puede mandarle un mensaje directo, reservame dos entradas, papá, papá. El sábado vas 20, 30 minutos antes de la obra, que como decía es a las 22 horas, y ahí entras a esa sala. Y haciéndome autobombo,
eso ya sé que queda 5 del 3, ¿no?
Exactamente, el próximo sábado, para mí, en una de las mejores salas, si no la más bella, de la ciudad de La Plata, que es el viejo almacén El Obrero, que gracias a mi querido Paco Suárez reluce esa
muy
sala
bien.
Para el estreno del sábado.
Vendidísimo
está, sí,
¿eh?
Sí, el cepillo, el cepillo de dientes a las 21 horas. Me parece un lindo horario. También hemos decidido, como el año pasado estuvimos los jueves, tomar este horario de las 21 horas. Me parece que está bueno para esta época. Así que El cepillo de dientes, un poco comedia, un poco absurdo y un poco obra de teatro en sí, me parece, para ver, divertirse, pasarla bien. Me parece que son tres propuestas las que traigo, muy diferentes. Una, el teatro de ciegos con La Isla Desierta. Otro, una gran puesta en escena de Omar Sánchez, una gran dirección de él, con tres enormes actores, como los que mencioné. Y una comedia media absurda de el chileno Jorge Díaz, la que hacemos con Agustina Bermúdez ahí en El Obrero. También las reservas por fanpage, y la dirección de nuestra obra por el querido Javier Cardini. Así que
perfecto.
Bueno, todo esto en un solo lunes. Sí, sí, sí. Las clases de aéreo creo que comienzan esta semana, tanto de acrobacia ahí con Arnés, que lo han ido, ¿no?
En Ciudad Alterna.
Claro, en Ciudad Alterna.
Yo tenía unas amigas que iban a hacer ahí.
Ah, ¿sí?
Después, fuera de micrófono, vamos a hablar un poco.
Seguramente, porque yo aprendí ahí a estar en las alturas.
¿Cómo hacer para que no te agarre una cosa en el estómago, bro?
Es linda esa actividad.
Es fuerte.
La verdad que la acrobacia aérea es hermosa.
Adrenalina pura.
Yo entré ahí con mucho miedo a las alturas. Hoy lo sigo teniendo, pero claro, al laburar tanto con esas herramientas, uno lo pierde absolutamente. Pero bueno, vamos a ver si podemos hablar de algo en algunos de estas entregas, un poco de acrobacia aérea también.
Claro, porque, a ver, también es una disciplina
dramatúrgica,
¿no?
Sí, sí, por supuesto. Y yo, de hecho, cuando empecé, ahora no están tan abocados al teatro dentro de la acrobacia aérea en este taller, pero cuando yo arranqué en esa misma sala, laburábamos la dramaturgia en este espacio no convencional, con un actor también dramaturgo que se llama Juan Vogelman, que también es un gran maestro de clown. Bueno, hay varietés, hay de todo este fin de semana. Cualquiera que tenga el Facebook abierto, busca, la verdad. Empieza la actividad en La Plata y por favor, a las señoras que les gusta ponerse perfume y usar tapado en invierno, empiece a ver teatro en La Plata.
Muévase, camine, señora, camine.
El teatro no está en la calle Corrientes.
Y yo he visto mucha señora coqueta, te está mencionando en el estudio, en la sala estudio.
Claro,
por ejemplo.
Claro,
en
tal
la sala
cual.
Es chica, pero
el
bueno.
El teatro estudio tiene un poco de esto, sí, me llega a escuchar Gastón,
no,
me mata,
pero
tiene un poco de esto de aristocracia, ¿no? El teatro
pero
estudio.
La señora coqueta se amolda todo.
Claro.
A la silla de plástico, lo que venga. Pero
bueno, eso también tendríamos que hablar, ¿no? Porque. Pienso en las distancias, ¿no? Uno dice, no, bueno, el teatro es para la sociedad, el tipo que es burgués, el que se compra la obra de teatro, que consume altas esferas.
El teatro de Shakespeare estaba rodeado de caca, de caballo, así que digámoslo con esa palabra. Acá se puede ir a ver teatro, desde el Coliseo Podestá hasta pasando por el Olga Vázquez y por estas hermosas salas de loft que hay acá en la ciudad de La Plata, que verdaderamente es todo.
Buenísimo,
¿no?
La parte genial. Ignacio, te agradecemos muchísimo. La
por
verdad
favor.
Que se va a repetir este encuentro el lunes que viene, recuerden. Así nos ponemos al día con el tema del teatro. Y bueno, traenos lo que vos quieras.
Por supuesto.
Usted es dueño del espacio. No importa, eso con tiempo. Nosotros de aquí nos vamos al servicio informativo de Radio Universidad y después vamos a escuchar un poquito de música. Así nos despejamos y seguimos con el programa.